Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Continuamos en Egunon Vizcaya y ya saben que mantenemos esas dos citas semanales para tratar de resolver pues esas dudas que tenemos en muchos trámites de la vida cuando necesitamos pues el consejo al menos de un abogado. Y nosotros siempre que eso sucede, vamos, lo tenemos clarísimo que vamos a hablar con los amigos de RASL Abogados. Estamos hoy con Sergio Ruiz. ¿Qué tal, Sergio?
No, Meñaz, ¿cómo estás?
Bien, pues hemos hecho un poco...
Sí, y
se van alargando. Luego es verdad que van a venir unos festivos, pero yo...
No me acordaba, claro, es verdad, qué alegría.
Lo que pasa es que yo tengo tal adicción al micrófono, adicción, que voy a estar en uno de los festivos. No puedo.
Muy bien.
No puede ser. Si estoy alejado, como que me relajo y...
Alguien tiene que hacerlo, claro. O sea, vamos a dejar a que le gusta.
Y nosotros además vamos a seguir haciendo esa labor, que saben que pueden contactar con nosotros a través de correo electrónico o de nuestro WhatsApp, porque somos un poco como... los pajes de los Reyes Magos, pero en este caso no con las cartas, sino con las dudas que tiene la gente.
Muy bien.
Y cada semana pues vamos recopilando. Hoy, por ejemplo, nos dicen: tres hermanos reciben casa y finca por herencia.
Ajá.
Uno quiere renunciar a su tercio a cambio de equivalente en fincas. Tiene hija menor de edad que incluye en renuncia para futuro. Y desde aquí pues vienen tres preguntas. Uno,
entiendo que quieres renunciar.
Claro,
entiendo.
Si puede renunciar, podemos ir con esta la primera. ¿Podría renunciar?
Si puede renunciar, pregunta.
Sí eso es. Sí podría hacerlo, ¿no?
Puede renunciar, pero si es menor de edad, claro, tendríamos el problema de que va a necesitar la autorización judicial, seguramente.
No puede renunciar porque es menor, es mi hija, yo decido por ella, ¿no? Que renuncie también conmigo.
Claro, en estos casos, cuando una persona es heredera. ¿De acuerdo? Y renuncia a la herencia lo puede hacer de dos formas. Puede renunciar a favor de alguien, y eso puede ser considerado una donación, o puede renunciar pura y simplemente. Pero ¿qué ocurre? Si tú renuncias pura y simplemente, pasa a tus hijos, ¿vale? Y entonces son tus hijos los que también están obligados a renunciar, al menos dos líneas.
Si a la hija puede incluirla sin justificación, entendemos que en la renuncia... ¿no?
Incluirla, puede incluirla,
sí.
Podría incluirla. Pero, claro, si es una renuncia y es menor de edad, va a necesitar quizás autorización judicial. Habrá que ver cómo es la herencia, cómo está conformada y si hay alguna posibilidad de poder renunciar pura y simplemente a favor de alguno de los hermanos o a favor del resto de los colaterales para que acrezca a los demás. Pero en esas situaciones las renuncias son complicadas, ¿eh? Y posiblemente tenga que pedir una autorización judicial.
Claro.
Que hay que justificar, porque si en este caso la hija quiere que se renuncie, será por algo. Habrá que acreditar que esa herencia es contraria a los intereses de la propia menor. Entonces, claro, fíjate, aquí se nos abre unas posibilidades...
Que son muy amplias, ¿no?
Son muy amplias y que son peligrosas desde el punto de vista de afrontarlo.
Claro.
Cuando hablábamos el pasado martes del tema de la fiscalidad, es que es verdad, cualquier renuncia... lleva aparejada ya un tema fiscal importante. Fíjate lo que te he dicho, cuando se renuncia a favor de alguien, ya es considerado una donación.
Claro.
Si es una donación entre hermanos, son colaterales de segundo grado y la escala es mayor. Entonces, claro, habrá que plantear muy bien esa herencia. Y además, creo que puede haber otras formas de compensar en el reparto hereditario sin tener que llegar a esa renuncia, si verdaderamente creo que has dicho un tercio, ¿no? Que quería renunciar
un tercio,
¿no?
Eso es. Que quiere renunciar, quiere renunciar a su tercio.
A su tercio.
Son tres hermanos que han recibido casa y finca. Claro. Y nos pregunta también si sería renuncia
o permuta.
Sí,
pero no quiere renunciar. Yo creo, te he entendido que no quiere renunciar sin nada a cambio, sino que quiere algo más, ¿no?
Sí, que uno quiere renunciar a su tercio a cambio de equivalente en fincas.
A cambio...
Claro.
¿Ves? Entonces,
se pregunta por eso si era renuncia o permuta.
Es que no es una renuncia. Es que tú puedes hacerle las adjudicaciones para cuadrar los números y que no sea un exceso de adjudicación. Por ejemplo, instituirle de una serie de bienes que compensen la parte que no quiere de esa casa. ¿Me entiendes? Habrá que analizar si verdaderamente podemos hacerlo porque eso no supone una renuncia. Una renuncia... no recibiría absolutamente nada.
A lo que sí vemos, Sergio, quizás sí es uno de esos casos, ¿no? Que a veces nos contactan los oyentes, que ya va a ser muy específico de un caso, claro, que sí que va a requerir ponerse en contacto, ¿no? No simplemente, pues a veces hacemos una orientación, oye, que me pasa esto en general con el casero, y que suele ser un, digamos, un consejo estándar, ¿no? Aquí vamos a muchas especificidades que sí que sería quizá necesario hablar ya con, claro, un profesional.
Es,
¿no?,
que aquí yo siempre intento ir bien dirigido, es decir, para que el oyente tenga ese consejo ya de entrada, sí, pero luego hay que analizar muchas circunstancias. Claro. Yo creo que ahí está equivocado, porque eso de renunciar solo a una cosa y luego, en su caso, adjudicarse otra, eso no es una renuncia a una herencia. Eso es un reparto hereditario que sea diferente y no sea por igual entre los tres hermanos, creo que has comentado. Es. Entonces, claro, todo esto obliga a una consulta, bueno, donde haya que analizar toda la documentación y ver verdaderamente cómo le podemos aconsejar de la mejor, claro, forma posible.
Tenemos otras preguntas, ¿eh? Sí. Por ejemplo, Gorka, que nos pregunta, si vendo una vivienda heredada, ¿tengo que pagar impuestos aunque la venda para repartir el dinero entre mis hermanos?
Pues depende. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí, si ya estás vendiendo una casa que ya te has adjudicado por herencia, ¿dónde está la cuestión? En el valor que tú has declarado en el impuesto de sucesiones que grava esa herencia. Por ejemplo, si el valor de venta, si tú has declarado 200.000 y el valor de venta es 190.000, tú no vas a pagar ningún impuesto. Pero imagínate que pasa mucho, tristemente, porque no nos aconsejamos bien, ponemos un valor de 150.000 euros o el de 200.000, ¿vale? Y lo vendemos por 300.000, tal como está el mercado de la vivienda, pues ahora lo hemos vendido por 300.000. ¿Va a poder compensar a sus hermanos? Sí, pero van a tener que pagar incremento de patrimonio en la declaración de la renta por esa diferencia de 100.000 euros, Peñat. Cada cual pagará su parte. Pero fíjate, porque aquí estamos hablando de un tipo medio de un 25% mínimo.
Claro.
Entonces, qué importante es, cuando vamos a presentar el impuesto de sucesiones, hacer una valoración de los bienes que conforman la herencia para evitar los incrementos de patrimonio en el futuro.
Mira, y también entre las preguntas que nos dejaban, una que yo creo va muy bien con lo que hemos estado tratando, ¿no?
Sí.
La diferencia entre donar en vida y dejar algo por testamento. ¿Cuál sería?
Bueno, vamos a ver. Por testamento siempre tenemos que estar al último que se ha otorgado y al fallecimiento del testador o testadora. Será ahí cuando se abre la sucesión y adquiere efectos, todos los efectos, ese testamento otorgado, posiblemente en testamento abierto ante notario, ¿vale? La donación en vida, ya sea a través del título de donación o incluso de pacto sucesorio, lo que supone es una transmisión de ese patrimonio en el momento en el que acaece la donación, ¿vale? Donde tendrá su importancia fiscal, porque será cuando habrá que ver si pagamos el impuesto de donaciones o el impuesto de sucesiones, si hacemos un pacto sucesorio ordenado, pero, claro, la transmisión del bien se produce en ese momento. En un testamento siempre va a estar diferido al fallecimiento del testador o testadora y a la voluntad que se haya establecido en esa disposición de voluntad, que es el testamento. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de cosas muy diferentes. Y por eso yo insisto siempre, tenemos que mirar el tema de las sucesiones desde otra perspectiva, desde la perspectiva de transmitir patrimonio en vida y no supeditarlo o dejarlo a un posterior testamento.
En esa línea, por ejemplo, también otra pregunta de Olaya en este caso, dice, mi abuela quiere dejar su casa a una nieta que vive con ella. ¿Los demás nietos podrían reclamar algo?
No, ¿por qué? Lo hemos dicho muchas veces. Cuando hablamos de una legítima colectiva, que es esa parte obligada que hay que dejar sí o sí a un hijo de hijo, como puede ser aquí, ¿vale? Que aquí estamos hablando de una nieta, de una hija de hija o hijo de hija. Entonces, realmente lo que estamos hablando es de que estamos respetando esa legítima colectiva. Por lo tanto, podemos apartar al resto de nietos que no recibirían nada en la sucesión. Y el día de mañana no podrían reclamar absolutamente ningún derecho hereditario. ¿Qué ocurre? Que hay que hacerlo muy bien. Si lo hacemos en testamento o lo hacemos en pacto sucesorio, que posiblemente sería el consejo que le daría al oyente, porque si está viviendo con ella, ya tendría una exención de un 95% en el impuesto de sucesiones incluso. Salvando que además tenemos esa cantidad, ya sabes, de 400.000 euros, que habría también de exención. Todo eso nos lleva a poder contemplar la transmisión en vida de ese inmueble, protegiendo, en este caso, a la abuela, que debería tener el usufructo vitalicio mientras viva, pero adquiriendo la nieta la nuda propiedad y brindarla frente a cualquier reclamación que pudieran hacer el resto de nietos.
Pues ahí queda, ese consejo ya lo saben, ¿eh? Que bueno, nosotros hacemos de intermediarios, desde RSL les responden, y luego cuando ya las cosas entran en el terreno de lo más específico, pues nunca está de más consultar con los profesionales, y les pueden llamar y bueno, pues acercarse a solventar esa duda. Hemos estado con Sergio Ruiz, es que ricasco.
Suri.